Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. La verdad es que es un gusto poder comunicarme con usted a través de estos micrófonos y poder estar en contacto. La humildad de su persona en escucharme y tomarse la preferencia de este espacio informativo. Adelita Coriat le saluda con muchísimo gusto. El Twitter, arroba Adela Saltiel. Allí debo de decir que muy mal ayer que no pude terminar de leer los twitters en el aire. Le voy a ser sincera, no pude verlos, no me dio tiempo, pero esta vez no va a haber perdón, ¿sí o no? ¿Eh? Claro, señor Máximo de León, buenos días para usted también. Sheila, buenos días. Además que hubo comentarios interesantísimos ayer que estábamos hablando del IDAN, y yo quería agradecerle a mis tuiteros. Adela Saltiel es nuestro Twitter, puede hacer algún tipo de mención por ahí. Hoy quería hablarles acerca de la captura que le hicieron a Loco Barrera. Este es un hombre, porque usted sabe que los temas de seguridad pues son parte de la especialidad de la casa. Y para hoy quería darle a conocer todas las artimañas que trató de usar esta persona para escabullirse de las autoridades. Cuando uno puede analizar un caso como estos y ver que ya se tenía en mente la idea de que se está buscando a esta persona por mar y tierra y que es uno de los más buscados entre las agencias de inteligencia, las policías, etcétera, etcétera, la gente empieza a cambiar su forma de conducirse en la vida. Y este señor utilizó cosas interesantísimas. Sería bueno tratar de ver si hacemos una entrevista con algún policía. Bueno, lo capturaron en Venezuela, pero alguien de Colombia que nos dé algunas señas y particularidades de la operación de inteligencia que se hizo para lograr capturar a Loco Barrera Barrera. Este hombre, para evitar que lo persiguieran, utilizó una de las estrategias que han hecho muchos narcotraficantes. Por ejemplo, cambiarse el rostro. El rostro, van y se operan, se ponen una cosa, se ponen la otra, se cambian el pelo de color, se lo ponen más corto, más largo. Pero muchas veces estas señas y particularidades, si bien cambian un poco o distraen a las autoridades, hay una que es infalible, que es la huella. Si usted está clarito, Máximo, es la huella digital. En el momento en que usted se registra, obviamente que un narco no va a entrar por migración como entramos usted y yo, que metemos la mano derecha, la izquierda, el dedo, la boca, la verdad, no. Pero las huellas dactilares, en el momento en que estas personas se les agarra una, por cualquier situación, en un lápiz, en una copa, se les hizo un seguimiento, el ADN, como me lo han hecho a mí, en ese momento ya uno puede tener la particularidad de esa persona. ¿Qué hizo el Loco Barrera? El Loco Barrera se echó ácido en la mano para evitar que sus huellas digitales aparecieran. ¿Y en qué quedó eso? En que se le desfiguró completamente. Dicen que hay unas fotos horribles del hombre con esta seña, que yo creo que entonces, en vez de evitar su huella digital, se mostró con otra particularidad, que es la mano desfigurada. Pero claro, detrás de ese rostro cambiado por muchas formas, según lo que informan las autoridades, había un hombre que además de ser el rey de la coca, y ese mote se lo estoy poniendo ahora, tenía la capacidad de mandar el 60% de la droga a los Estados Unidos. Usted sabe, es que yo estoy tratando de imaginarme, bueno, se le puede comparar al Chapo en México, que no es el que la, es muchas veces es el que la recibe, que la manda, en un paralelismo en cuanto a poder, no sé quién puede ser más en este asunto. Sin embargo, tomando en cuenta la información que nos dan las autoridades, el 60% de la cocaína que se mueve a los Estados Unidos o que se mandaba de Colombia a los Estados Unidos era de él. Y esto es una cifra muy importante, el 60%, es bastantísima. Así es que es una persona que mostró muchísima habilidad para hacer negocios con los diferentes grupos que entre sí no se llevaban. Y se peleaban el territorio y se pelean obviamente la producción y los laboratorios de los cristalizaderos de droga. Estamos hablando de las FARC y de los paramilitares, que posteriormente se convirtieron en bandas criminales conocidas como BACRIM. Pero lo más curioso de este hombre es que era muy consciente de que era un tipo tan perseguido que prefirió bajar el perfil de su persona. Y dijo, bueno, como el estereotipo del narco es este hombre que usa hasta relojotes y las cadenas y la... Mira lo que traen en México, son tan... y es muy, muy curioso ver estas cosas. A mí por lo menos me gusta este tipo de detalles cuando hay una nota periodística. Las cachas de las... de todo lo que es las pistolas están llenas de diamantes en algunas partes, tienen algunas vírgenes, imagínense qué contradicción, ¿no? Una virgen o una imagen religiosa en una cacha de una pistola. O sea, uno no puede comprender, una persona alejada de ese mundo no puede entender cómo ambas cosas puedan coexistir en ese objeto. Este hombre, Loco Barrera, dijo, bueno, yo no voy a ser como estos, voy a bajar mi perfil, cosa que han hecho algunos otros narcos, es cierto. ¿Y qué hacía? Movía poco dinero. No es que él movía poco dinero para sí, en el negocio de la droga y con lo que él movía era mucho. Tenía sus formas de lavarlo. Simplemente que no se daba esa vida de lujo. A eso me refiero con mover poco dinero en su vida. Era un cuate vestido... con ropa muy sencilla, un reloj X, no así de lujo, coches sencillos, su guardaespaldas era una mujer, más difícil ubicarlo. Por eso duró 7 años como rey en el mercado de la cocaína. O sea, también es muy inteligente este señor. Pues uno está esperando que cuando uno va con un narco, uno ve como 6, 7, 8 pistoleros. Aquí lo que hacía es que la mujer le manejaba el carro y ella lo llevaba y lo traía. Seguramente tenía otros anillos de seguridad que estaban más adelante, más atrás, etcétera. Pero cerca aparecía una mujer, lo que podría también dar una imagen o una percepción de ternura, de enternecimiento de una pareja XY, ¿no? O sea, se va mucho más rápido que si estuviera con 8 o 7 personas. Tenía un pasaporte colombiano falso a nombre de José Tomás Lucumí. Y tras ser aprendido, él confesó que era la persona que estábamos buscando. Es decir, él estaba en Venezuela en el momento de su aprehensión, así como otros más, Sebastián también. Cuando llegaron allá, le dijeron la policía colombiana, está aquí y acá y acá. Yo me imagino la operación de inteligencia que pudo haber estado detrás de esta captura ha de ser interesantísima. Jefa, acuérdeme esta semana para tratar de hacer un contacto a Colombia en ese sentido, porque me va a gustar mucho darle esta al auditorio eso. Y logró el Departamento de Policía de Venezuela ubicarlo. Participaron en esta operación la CIA, la DEA y la Agencia de Inteligencia Exterior de Reino Unido. Irónico, ¿no? Este hombre tenía a su hijo estudiando en Londres. Le mandaba 1,000 euros al mes. 1,000 euros. Mire usted nada más la proporción de una persona que maneja tanto, tanto dinero. 1,000 euros al mes. El caso es que Este hombre ya ahora está en manos de las autoridades y era quien enfrentaba en México, según lo que dicen los reportes de la policía, a los Zetas en México. También las versiones que salen de los que conocen de eso es que seguramente va a venir otro narco, porque obviamente no se acaba el narcotráfico cuando agarran al narco, no, se acaba cuando acaba la coca. Y si la coca sigue, el narco sigue. Puede tener el nombre de Máximo, de Juanito, de Perenganito, pero siempre va a haber un narco si es que no se está logrando el combate de este, pues de este flagelo en forma atinada. Y en este momento pareciera que eso no está ocurriendo. Pues esta es la historia del hombre Barrera. Usted sabe que yo no sé si él tiene petición de extradición a los Estados Unidos. No lo sé. Voy a averiguarle. Barrera había pagado adelantos en un pequeño hotel de 9 habitaciones donde planeaba quedarse unos días. El martes a las 5:45 de la tarde, locales, el loco Barrera se dirigió a una cabina telefónica, descolgó el auricular y comenzó a marcar su último número en libertad. Era un tipo que no usaba celular. Entonces, era el mejor cliente de todos los teléfonos públicos. A todo lo hacía en el teléfono público. Y de esa forma, lograba tener acceso a todas las comunicaciones sin tener que ser interceptado. Porque esa es una de las clásicas. ¿Cuál era el narco este que tenía un teléfono para cada día del mes? Ay, yo leí ese, era uno mexicano, no me acuerdo bien, pero este era uno que tenía, estoy mal de la memoria en ese sentido, es que he leído mucho y no quería yo confundir con eso. Bueno, hay uno que tenía un teléfono para cada día del mes, distinto, ¿ve? Y entonces llegaba a cambiar los 30, 50 chips, no importaba. Entonces esa es una forma de evitar el rastreo de las autoridades, aunque al final por algo cae, por algo. Hay números que dejaban viejos y que luego los volvían a usar y que ya tenían registro las autoridades, esto pasó en casos colombianos, ¡pum!, volvían a caer. Y esa es la situación. Bueno, el Twitter arroba de la Saltiel, recuerde que podemos podemos tratar de hacer con muchísimo gusto todas las conexiones que haya con ustedes. Yo quiero saludar un momentito aquí a la licenciada que nos acompaña en esta mañana antes de entrar a nuestro tema de la SEP, porque la SEP quedó de ponernos hoy en la mañana, a la licenciada Isabel Ibáñez, con la que vamos a hablar los temas acerca de la ruta, la hoja de ruta que tienen la SEP para la licitación próxima. Dirección Nacional de Electricidad encargada es con la que vamos a hablar más adelante, la licenciada Isabel Ibáñez. Nada más saludo a Gloria Barrios. ¿Cómo está, doña Gloria? Bienvenida. Es del INAC.
Así es. Muy buenos días, del Ballet Nacional de Panamá.
Tienen una presentación pronto, lo había anunciado.
Así es. Estoy aquí en esta mañana para invitarlos a nuestra gran producción La Valladera. Vamos a estarla presentando a partir del próximo lunes 24 hasta el jueves 27 en el Teatro Nacional a las 7:30 de la noche. Es una gran producción en la que el INAC ha hecho su mejor esfuerzo de inversión para llevar lo mejor de la cultura, lo mejor de nuestro arte, el ballet, a todo el público panameño en esa casa de la cultura que es el Teatro Nacional, que es de todos los panameños.
Bueno, muy bien. Vamos a estar pendientes de este evento. ¿Las entradas dónde se consiguen?
Así es, los boletos están a la venta desde ahora en la taquilla del Teatro Nacional.
¿Cuánto
los
vale?
Precios son muy módicos, desde 5 hasta 35 balboas, o sea, está accesible a todo el público. Lo mismo que se gasta en un cine se puede gastar en entrar al Teatro Nacional, ver una gran obra de arte como el Ballet Nacional con 110 bailarines en escena, en una fastuosa producción.
¿Los bailarines son nacionales, licenciada?
La mayor parte de la compañía son panameños, algunos extranjeros que ya han solicitado ingresar al Ballet Nacional, que han venido desde sus países a formar parte de nuestras filas, están en esta gran producción, además de las alumnas mejores de todas las escuelas de la ciudad de Panamá, están aportando también, siendo parte del cuerpo de baile de nuestra compañía, el Instituto Nacional de Cultura y el Ballet Nacional, siempre en pos de llevar al pueblo panameño espectáculos de calidad con nuestros artistas, para que todo el pueblo panameño, toda la familia, pueda tener acceso a valorar el nivel que tiene nuestro Ballet Nacional.
¿Cuántas funciones va a haber?
Vamos a tener funciones desde el lunes hasta el próximo jueves. Los boletos tienen costo, como acabo de mencionar, de 5 a 35 balboas. Los boletos ya están en la taquilla del Teatro Nacional.
¿Son esos 4 días, licenciado?
Solamente son esos 4 días, por lo que tenemos que aprovechar esos 4 días para no perdernos esta oportunidad. Claro. Los teléfonos de la taquilla del Teatro Nacional son 262-3525. Así que, bueno, los esperamos en el Teatro Nacional.
Es para toda la familia, obviamente.
Exactamente, como le acabo de decir, inclusive están participando niñas de las escuelas de danza, o sea que es para toda la familia, brindenle a sus hijos, a toda su familia, un momento de arte, un momento de belleza, separarnos de todos los problemas de la ciudad para darnos un poquito de alimento al alma.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por venir a compartir eso, esa noticia tan amable con nosotros. Muchas gracias, licenciada del INAC, que está con nosotros. Vamos a hacer la pausa y estamos esperando la comunicación con la ACEP. Enseguida volvemos.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña.
Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis. Pintar los taxis de amarillo. La construcción del metro. Hospitales y Minsa Capsi. Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
La Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio de Panamá organizan Expo Turismo Internacional. Ven en familia a conocer las mejores ofertas turísticas de Panamá y el extranjero este 29 de septiembre en Expo Turismo Internacional. Más de 2.000 metros cuadrados de exhibición con todo tipo de alternativas para tus vacaciones. No te lo pierdas, 29 de septiembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Atlapa. Para mayor información, contáctenos al 207-3434 o visítenos en www.expotour.org con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña.
Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumpliendo, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
La Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio de Panamá organizan Expo Turismo Internacional. Ven en familia a conocer las mejores ofertas turísticas de Panamá y el extranjero este 29 de septiembre en Expo Turismo Internacional. Más de 2.000 metros cuadrados de exhibición con todo tipo de alternativas para tus vacaciones. No te lo pierdas, 29 de septiembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en Atlapa. Para mayor información, contáctenos al 207-3434 o visítenos en www.expotour.org con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Grant Morrison.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La Rica, le Nicaragua y el Panamá habían sido placés en Italia.
And remember all those balloons that we...
Have you developed on Bordeaux?
No. El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela.
Oiga, dicen por allí que las cosas no andan muy bien por los ñames, por los sitios ñames, así, porque nos dijeron que Blandoncito y Pacha no andan muy bien, que digamos, en sus términos de amistad. Nos soplaron que este último le había pedido que se aguantara tantito en el lanzamiento de la campaña de alcalde, porque podía haber una forma de negociar esta candidatura, pero nanay, Blandoncito se lanzó para la candidatura en esta semana. Pachita no fue.
¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela.
Me andan contando que allá en la embajada de Panamá en Washington pueden soplar vientos de problemas por algunas cosas que me dijeron está haciendo el embajador, que pareciera que debe de aclararle no solamente al personal sino a la CANCI. Esto es lo que está sonando. Vamos a tratar de investigar qué más hay con respecto a este tema en Washington.
¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela.
Estaba esperando que nos llamaran de la SEP, pero como todavía no entra esta llamada, prefiero yo no perder el tiempo con mis oyentes y comunicarles lo que es la otra parte de la moneda. Yo quiero recibir a don Carlos Salcedo en este programa para saludarle, mandarle un saludo afectuoso y además conocer cuál es su percepción acerca de la hoja de ruta que acaba de lanzar la SEP con respecto al tema de la concesión del 51% de las acciones. Buenos días.
Buenos días, Adelita. Chanatoba.
Chanatoba, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bocarto.
Bocarto.
Adelita, buenos días al pueblo panameño. Sí, en el día de ayer, la Coordinadora para la Recuperación de la Energía Soberana, conjuntamente con el Frente por la Democracia, hicimos entrega de un pliego de peticiones a la SEP en función de la iniciación del inicio del acto de adjudicación de las 51 acciones que están en manos de particulares e inician el proceso de licitación pública para 15 años más de concesión de la distribución de energía eléctrica. Sobre el tema, nosotros tenemos algunas aprehensiones que manifestamos en el documento, palabras más, palabras menos. Vemos un marcado esto en el documento, en la hoja de ruta, no vemos la participación del usuario. Simplemente se planteó un negocio corporativo de vender las acciones, de vender las concesiones al mejor precio. Por otro lado, vemos con mucha preocupación de que, de hecho, las empresas que han venido mal prestando el servicio por estos 15 años ya no necesitan entrar en un proceso de precalificación porque ya están precalificadas.
Sí, a ver, ahí yo quiero hacer una parte. El hecho de que estén precalificadas, ¿significa que ya están aptas para participar en esta licitación?
Eso es correcto, ya están aptas, ellas son idóneas, ellas son eficientes, han demostrado una excelente gestión en estos 15 años, y ellos solamente integrarían en función del mejor precio.
Entonces, ¿cómo se haría o cómo se evaluaría esta situación si se toma en cuenta que han habido multas millonarias en contra de la empresa?
Bueno, esa es una respuesta que te tiene que dar la SEP. Nosotros estamos como usuarios reclamando mayor grado de participación. Igualmente estamos planteando de que en la Junta de Verificación en ningún lugar está el usuario representado, está la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, muy bien hecho, está la SEP, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de Energía, pero el usuario, que es el objeto y el sujeto de la energía eléctrica, por cuanto él sea el que consume y paga, y con ese dinero todo el negocio eléctrico se genera, el usuario no es tomado en cuenta. En otro orden de idea, estamos planteando de que la SEP efectúe un diagnóstico avalúo de la red de distribución eléctrica al valor real, y lo compare con las condiciones del sistema de distribución eléctrica de como se concedió en el año 1998. Porque no puede ser que se haya entregado un sistema en unas condiciones de operatividad y estamos recibiendo un sistema con altos índices de ineficiencia. Uh-huh. Un sinnúmero de aprehensiones las planteamos en un documento por escrito. Luego, el día de ayer, tuvimos una reunión con la administradora y su equipo técnico por más de 2 horas y media. Una reunión muy fuerte, con muy buenos intercambios de opiniones. Al final concluí que yo no esperaba más ni menos de lo que escuché, justificaciones en todo el orden de ideas. Uh-huh. Y por lo menos tuvimos la satisfacción de que fuimos escuchados y fuimos oídos, pero no ninguna expectativa.
Carlos,
más. Se
habla mucho de que la SEP está con las manos amarradas en este tema de sanciones, de ser un excelente árbitro, por lo que debería de ser en el caso de la regularización energética. La pregunta es, ¿por qué no se aprovecha la oportunidad? Y según así nos dijeron los representantes de la SEP en una entrevista, para poder reformar la ley y darle más empoderamiento, más autoridad e independencia a esta entidad para que pueda hacer su verdadero trabajo.
No hay la menor duda, y es lo que venimos denunciando, pero tenemos que hacerlo para que el pueblo se empodere del tema. Todo nace a raíz del perverso modelo de privatización. Escúcheme, pueblo panameño. Fue un perverso modelo de privatización que nos aplicaron, escogiendo el peor de los 9 que existen en América Latina. Y ese modelo de privatización va orientado en darle el marco jurídico para que las empresas hayan hecho y deshecho lo que han hecho durante estos 15 años, y tienen una autoridad reguladora totalmente inmovilizada para actuar en función de los usuarios. Ese es el marco legal. Pero las leyes no están escritas en piedra. Las leyes están escritas en función de las necesidades de la población. Y allí es donde nosotros estamos planteando de que antes de que se inicie el proceso de licitación, el Estado establezca una moratoria para abrir un debate nacional y en consecuencia se haga una reestructuración integral de lo que debe ser una distribución de energía eléctrica con equidad, con eficiencia y con calidad. Uh-huh. Pero nadie nos escucha. Y si nadie nos escucha, nos van a tener que escuchar con el Frente por la Democracia en la calle, porque es el próximo tema que está agendado número 1 en las acciones a seguir. Porque nadie nos escucha. Yo tengo 14 años de estar planteando este problema y nadie nos escucha, porque este negocio corporativo de este modelo perverso de privatización fue hecho y adecuado en función de los intereses de las empresas y inmovilizando una autoridad reguladora para no servirle a los intereses de los usuarios. Esa es la realidad que nos vamos a encontrar. Y si el pueblo y los medios, que son los que nos están apoyando como tú, no empoderan a la población, aquí tendremos 15 años de más de lo mismo, y preguntarle al pueblo al final del ejercicio si la energía que nos, el modelo que nos vendieron hace 14 años y nos dijeron que la energía privatizada iba a ser más barata y mejor, yo quiero preguntarle al pueblo si después de 15 años es más barata y mejor, como para volver a repetir más de lo mismo.
Con respecto a eso, ¿cuáles son las características imprescindibles que deben de hacerse para reformar la ley que debe de tener la SEP, para que no echen cuento?
Yo considero que debe establecerse un proceso de moratoria para abrir un debate nacional, y la Cámara de Comercio, el Sindicato Industrial, el usuario, el pueblo panameño que ha vivido esta tragedia de 15 años, sea recogida la opinión y se establezca un mecanismo de equidad. Pero la Coordinadora para la Recuperación está planteando en paralelo y con una visión de futuro la recuperación de la energía soberana para que sea realmente un recurso de desarrollo por parte del Estado. Si el Estado tomó la decisión de recuperar las concesiones que tenían vigencia de los corredores a muchos años después, ¿cómo es posible que ahora, teniendo la concesión en la mano, sin tener que indemnizar ni tener que nacionalizar nada, ¿por qué lo tenemos que volver a concesionar? ¿Y por qué no creamos una empresa como la ACP, que es digna de orgullo, para que los panameños y los recursos que queden desarrollando a Panamá y no tengan que emigrar a países que están viviendo crisis y que quieren solucionarlo a costa de nuestra ineficiencia? Entonces, la soberanía de la energía, y la soberanía no está limitada a un territorio y a una bandera, está más allá, es la soberanía alimentaria, es la soberanía de nuestra energía. Ahí está el canal. Cuando hace 50 años hablaban de que la soberanía no era una quimera, ahí está el canal pivoteando el desarrollo de este país. ¿Por qué nosotros tenemos que poner nuestra energía soberana en manos de empresas extranjeras para resolverle problemas a otros y no resolverle al pueblo panameño? Uh-huh. Es la gran pregunta que nos planteamos y que estamos reformulando dentro de toda esta estrategia de recuperar nuestra energía soberana, Delita.
Bueno, algunas otras preguntas surgen, especialmente después de haber conversado hoy con el profesor Eduardo Flores de la Universidad de Panamá en el noticiero, y hablábamos acerca de la necesidad del crecimiento del país y con ello pues la necesidad de tener un mayor consumo energético y producción. Obviamente hay 60 megawatts que debemos de producir más cada año para lograr equidatar el ritmo de crecimiento del país. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta de usted, por ejemplo, que trae una alternativa distinta para poder lograr este crecimiento? ¿De dónde sacaríamos esa energía?
Mira, están implementadas leyes últimas en función de utilizar energías alternas que son totalmente sostenibles.
Sí.
Las microempresas y la energía eólica y otras fuentes alternas. También una reeducación de la población de establecer paneles solares. Tú y yo, que hemos vivido en Israel, sabemos que toda vivienda en Israel tiene una fuente de energía alterna en su techo de su casa, generando energía solar.
Son energía solar, la mayoría.
Pues entonces, eso no son cosas extraterrestres, son cosas reales, pero hay que hacer una reconceptualización de la estrategia de la generación de energía, que no solamente tiene que ir a las dos áreas temáticas de hidrocarburos y hidráulica. Aquí tenemos que buscar, comenzar a crear otras iniciativas para poder potenciar nuestro desarrollo. ¿Por qué tenemos que estar encasillados a más de lo mismo? Ese es en el tema de generación. Uh-huh. Pero el clima, la crisis y la angustia de este pueblo está en el tema de la distribución. Y entonces ahí es donde tenemos que comenzar a atacar los problemas de lo urgente a lo inmediato. Y lo urgente es salir adelante con un modelo de distribución que le garantice al pueblo calidad de energía. Uh-huh. Trato de los usuarios, y en consecuencia eso se tiene. Cuando establezcamos un modelo de privatización, un sistema de distribución basado en la eficiencia estándar, en donde las empresas garantizan sus ingresos en base a su eficiencia, consecuentemente se ven obligadas a mantener la red en óptimas condiciones, pero no, este modelo le garantizó la ganancia desde el primer día y no han hecho las inversiones adecuadas en su momento adecuado, ni han adecuado la red en función del crecimiento exponencial de la población como Panamá Oeste, ni han hecho mantenimiento preventivo, desmembraron el IRRE en sus recursos humanos y crearon unas empresas tercerizadas que no le dan respuesta a la población. Es decir, hay un caos en todo el sistema de distribución, en ambas empresas y en la unidad reguladora. Entonces requiere que nos sentemos a ver el problema a profundidad, no repetir más de lo mismo, pero nadie nos escucha, solamente los medios y tú.
Bien, hay que tomar en cuenta que esta no es una lucha que se resuelve de la noche a la mañana tomando todos los intereses económicos que se entrelazan en esta súplica. Hay que ser muy sensatos, y digo sensatos porque es lo único que puede tranquilizar a un ciudadano que está
luchando por un objetivo, pues que es muy loable como lo que usted está haciendo, pero que a la vez resulta muy frustrante por esta situación. Yo voy a tomar en cuenta todos estos parámetros que usted nos ha mencionado ahora para poder continuar con la entrevista que le vamos a hacer a las gentes de ASEP, que ya están en línea, y le escucho, le ruego que la escuche, don sí. Carlos, por si tiene alguna...
¿Alguna?
95.9.
Inmediatamente lo voy a escuchar.
¿Cómo no? Esa tiene que ser fija en su radio. O sea, sí, sí, yo voy a ir a ver si es verdad, porque si no me enojo.
No, así tengo agendado. El problema fue que cambié la batería y se me descargó.
95.9 FM.
Gracias, Alita.
Al contrario, Carlitos, muchas gracias a usted. Vamos a continuar con nuestra siguiente llamada, la licenciada Isabel Ibáñez. ¿Cómo está usted, licenciada?
Buenos días, bien, gracias.
Buenos días, le ruego si se puede pegar un poquito más al teléfono porque la escuchamos muy distante.
¿Ahora?
No, un poquito más cerca, por favor.
Sí, buenos días.
Ahora sí, licenciada, ella es directora nacional de electricidad encargada. Licenciada, la primera pregunta que yo le haría a usted, para entrar en materia, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Hablaban ustedes de la hoja de ruta que se va a efectuar, que hemos dado lectura acerca de los diferentes pasos que va a utilizar la SEP en este procedimiento. Pero dice la SEP que la empresa que está actualmente aportando el servicio, ella está precalificada. ¿Usted me puede explicar esto?
O sea, realmente la ley 6 del 3 de febrero de 1997, que es la que establece el marco regulatorio del sector eléctrico, cuando fue aprobada, se aprobó con esa condición, que cuando vencieran los contratos de concesión, se tenía que hacer una licitación para ver si se conseguía un nuevo operador, pero que las empresas actuales tendrían podrían participar ya precalificadas.
Licenciada, eso es lógico, sin embargo, lógico en el sentido de que si está en la ley usted debe tomarlo en cuenta, pero ¿cómo la ASEP lidia con este parágrafo de la ley, tomando en cuenta que le ha puesto sanciones millonarias a la empresa y la ha sancionado por su mala actuación?
Sí, bueno, eso, ¿qué le puedo decir? Nosotros estamos ahora mismo evaluando con unos consultores todos los parámetros que se van a considerar para precalificar. También estamos haciendo, se ha hecho un análisis de la gestión de las empresas desde que iniciaron operación hasta la fecha, para ver cómo ha sido el desempeño integralmente. O sea, pasa que realmente es como un poco penoso de que estas afectaciones se han venido a dar, digamos que en los últimos meses, pero hay que tener en cuenta también que ha habido una trayectoria de las empresas durante todo este tiempo y que efectivamente pues no, ellas sí han hecho inversiones, han hecho mejoras en el sistema, que si lo comparamos con el que había al inicio, pues definitivamente que sí ha mejorado. Esta coyuntura que se ha dado en los últimos meses es lamentable, definitivamente, que ha causado una disconformidad, digamos, en la ciudadanía, pero que pues tendríamos que mirar para ver cómo dentro de toda la trayectoria de la empresa, pues habría que ver pues si...
No entiendo algo, licenciada.
¿Alguna condición como sí, esta de que no se le permita? Porque ya es una condición pues que tendrían... aristas legales, aristas...
Licenciada, lejos de...
Le competen a la SEP, ¿no?
Licenciada, ustedes han abierto un abanico para que llegue la gente, los usuarios, y les digan cuántos aparatos eléctricos se han dañado a causa de la luz. ¿Cómo entonces podemos entender que esta empresa según lo que ustedes están haciendo, porque lo están haciendo, puede calificar para esto. ¿En dónde está la coherencia en estas ideas?
Bueno, le vuelvo a decir, ¿no? O sea, la evaluación no se puede hacer solo de un par de meses. O sea, esto es una evaluación integral de todo el periodo. Ya le digo, o sea, yo no le puedo adelantar a usted ahora de que, bueno, la empresa tuvo tantas fallas, tantas interrupciones, por ende queda descalificada porque por ahora eso no me lo permite la ley.
¿Cómo va a discernir la SEP entonces?
Tendría que pasar por una serie de evaluaciones, no solo de la SEP, sino ya desde otro punto de vista legales, ¿no?
Dígame, ¿cómo la SEP se va a desprender de su papel de regularizador para poder calificar estas empresas si ya las ha sancionado anteriormente? ¿Cómo ustedes pueden hacer un juicio independiente si tomando en cuenta que puede ser positivo o negativo? No estoy pidiéndole que me dé en este momento, no estoy pidiendo que me dé el resultado de este análisis. Simplemente, ¿cómo va a hacerlo independiente?
Bueno, nosotros hemos contratado unas firmas consultoras. Realmente el análisis lo estamos haciendo con la colaboración de estas consultoras que son expertas en esta materia, y no solo va a ser, digamos, que una revisión de hacer, sino que vamos a tener también, pues, la colaboración de gente que conoce de esta materia.
No, pero ¿cuáles pueden ser los parámetros que puede usar la SEP al respecto? No entiendo.
Bueno, ya le digo, o sea, nosotros hemos iniciado la ruta, como quisimos adelantar, digamos, para que la ciudadanía vaya conociendo, digamos, todos los pasos que la SEP va a desarrollar. Nosotros tenemos, digamos, como hasta enero del 2013 para establecer estos criterios que todavía están en evaluación y poder, digamos, establecer, pues, cómo va a ser esa tarea de calificar,
sí,
o precalificar a las empresas.
Licenciada Isabel,
establecer parámetros todavía no están del todo definidos. Creo que lo que sí va a hacer la SEP es ir poniendo en conocimiento de la ciudadanía todo lo que
notificando
se va a ir haciendo, ¿no?
Sí. Licenciada, tengo algunas preguntas extra. La primera es, ¿cómo piensa SEP lograr que suplir la necesidad del mercado para los próximos 3 o 4 años o 5? La planificación que tenga, que me gustaría conocerla, en la que se necesitan 60 watts extra. ¿Cómo ustedes piensan hacer esta planificación? ¿De dónde vamos a sacar esta necesidad?
¿Qué se refiere a suplir la demanda
con
generación
eléctrica? No, con generación, sí, con generación de la que disponga la SEP. Es decir, ¿cuál es el plan que se tiene con respecto a eso?
Realmente hay varios proyectos que están en construcción, o sea, acuérdese que la generación eléctrica se está desarrollando con inversión privada, y en la actualidad hay muchos proyectos en construcción que van a ir supliendo la demanda. La SEP lo que procura es que la encargada de que se vayan haciendo los contratos, que es la empresa de transmisión eléctrica por ley, que haga las licitaciones oportunas para que estas empresas que van a estar ya, digamos, con una planta de generación a mediano plazo, puedan ir siendo contratadas por la empresa distribuidora para garantizar el suministro en los próximos años. Estas licitaciones se hacen unas 2 o 3 al año.
¿Qué es lo que se tiene ya hecho, por ejemplo? Futuro, ¿no? Para los próximos 5 años, ¿qué es lo que se tiene hecho, por ejemplo?
Bueno, recientemente,
tomando en cuenta que en 5 años...
La planta de Changuinola,
ajá,
que es una planta grande que creo que logra abastecer las necesidades, o sea, la capacidad instalada ha mejorado sustancialmente con la incorporación de esta planta, que en lo que es el mediano plazo queda cubierto, ¿no?
¿Cuántos megawatts va a generar?
En el proyecto se van a ir introduciendo otras plantas más pequeñas, pero que también pues van agregando capacidad instalada al plantel.
¿Qué tipo de plantas?
Son hidráulicas de pasada, algunas de 10 mega, otras de 20 mega, o sea, hay de diversos tamaños, pero que esto en su conjunto van a fortalecer definitivamente el plantel eléctrico.
Pero todas son hidro.
Exacto, hay también eólicas, pero las eólicas están para un poquito más de largo plazo, ya a finales del 2015, 2016.
Licenciada, si usted sanciona a una empresa, automáticamente la está descalificando. ¿Cómo puede estar calificada esta empresa para participar en una nueva licitación?
Mire, esto... yo creo que es una pregunta que va a tener que quedar para responder más adelante cuando esto se evalúe de otra forma, ¿no? En los sistemas, esto en los mercados donde hay empresas pues reguladas y hay autoridades reguladoras, esto es algo que se va a dar porque el sistema es así. O sea, el sistema es un sistema que... le da la facultad a las empresas para hacer pues su gestión, la actividad se le concesiona y se le va evaluando y si hay fallas o incumplimientos estos se sancionan.
Sí, entiendo.
O sea, es normal dentro del proceso, claro, está que...
Pero al momento de hacer...
Que haya demasiados incumplimientos, estos entonces definitivamente pues que tendrán que tener una evaluación adicional, que es lo que entiendo está haciendo la SEP con los procesos sancionadores que se han puesto para evaluar el asunto y al final pues determinar si merece una sanción. Ya lo que usted...
Pero ya la hay, la sanción ya se la dieron, hay multas impuestas.
Digo que es algo que yo en este momento pues sí. Sería muy, de tratar de responderle sería algo que creo que estaría mal porque uno, no está en la ley, dos, no es solo competencia de la SEP. Y tres, tendría aristas legales que hay que mirar que aún no, eso es algo pues que le tengo que ser sincera, no ha sido evaluado en ese contexto.
Licenciada, ¿quiénes se encargan de evaluar qué empresas sí y qué empresas no? ¿Quiénes son las personas? Es decir, ¿la ley qué dice? ¿Está conformado por qué directorio?
La ley no desarrolla ese aspecto.
O sea, esa discreción de cada gobierno...
se hizo en la ley es que se agregó una facultad a la SEP para que la SEP fuera la que estableciera los criterios y procedimientos de cómo se iba a desarrollar esto. Lo que la SEP ha hecho es hacer un procedimiento marco de cómo se va a llevar adelante y lo ha puesto en consulta pública. Esto está ahora mismo en consulta pública.
Sí, pero el que decide es la SEP, no decide la gente o creo que no lo van a tomar en cuenta.
Una comisión verificadora que va a estar conformada por, se propuso que fuera alguien de la espía, alguien del Ministerio de Economía y Finanzas, alguien de la Secretaría Nacional de Energía y dos personas de la SEP. Sin embargo, en el foro informativo pues hubo algunas manifestaciones de usuarios que en ese momento estuvieron representados por el señor Carlos Salcedo, y él también está participando, presentando algunas sugerencias dentro de la consulta, donde han indicado que debería haber algún miembro también en representación de los usuarios. Eso se va a evaluar en la SEP y va a buscar pues cuál sería esa mejor representación para tratar de incorporar.
O sea que eso prácticamente
de la comisión verificadora.
Eso no está definido, pues.
Exacto, o sea,
pero eso tiene que decir algo, es decir, ¿cómo se eligió la primera vez?
Se va a hacer una evaluación y una aprobación final ya mediante resolución de la SEP.
Uy, o sea que toda la responsabilidad está en ustedes.
Sí, la ley le facultó a la SEP. Claro está que hay muchos temas que por ser temas que competen también a digamos a la al ejecutivo, algunos tendrán que ser digamos consultados, ¿no? Acordémonos pues que esto es una actividad que al final pues afecta a todos, ¿no?
Y pero hay que tener cuidado, eso
que se consulte lo más, pues logrará un mejor resultado, ¿no?
Hay que esperar entonces cómo se va a hacer este discernimiento. Exacto, o sea, licenciadas, gracias, licenciada.
Quiero decir a la comunidad, estén pendientes, vamos a estar haciendo este proceso, se va a seguir estos pasos. Y en el proceso lo vamos a ir anunciando y comunicando y que todo el mundo, pues entre más haya participación, pues trataremos de tener un mejor resultado al final.
Gracias, licenciada. Muchas gracias por la entrevista y gracias por atendernos, Isabel Ibáñez, directora nacional de electricidad encargada de la ACEP. Muchas gracias, licenciada.
Buen día.
Uy, qué paquetazo va a tener la SEP, o sea que ellos solitos van a poder decidir prácticamente, y yo digo solitos porque legalmente la responsabilidad va a quedar allí, pero sabemos obviamente quiénes pueden interferir en esta decisión. Solamente antes de irnos, quería darle mi más sentido pésamo al colega Luis Vázquez. No sabes, Luisito, cómo me ha dolido esa noticia. Yo espero que Dios te dé mucha resignación, que te dé paz, que te dé tranquilidad, y que puedas adelante salir con tus sentimientos y con todo lo que necesites. Sabes que estamos a la orden desde este espacio y con esta amiga colega tuya. Luisito, estamos contigo y me dio mucho dolor escuchar esta noticia. Que Dios te dé pues mucha resignación y que tenga a tu señora esposa en la gloria. Son las 9:55, con esto me despido, hasta mañana a las 6. Gracias por preferirme, muy amable de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.